Bueno, esta mañana quisiéramos compartir contigo una palabra y después Ruth va a hacer sus presentaciones. Así que no sé si tú tienes tu Biblia, pero si no la tienes, busca a alguien al lado que sea cristiano y te la puede prestar. ¿Ya? Ahora ya no se puede decir abre tu Biblia, porque eso es muy antiguo, así nos ven al tiro, pero puedes encender tu Biblia. Así que es bueno eso. Y esta mañana quisiéramos compartir esta palabra que va en línea con lo que el Señor ha estado hablando a esta iglesia en este último tiempo. Y es un descanso con sentido. Y vamos a leer en el Salmo 23 los tres primeros versículos. En la versión NBI está la lectura principal, pero también vamos a poner aquí en pantalla ese versículo que está en la siguiente lámina. Y también vamos a hacer una referencia a otro autor que nos encanta a muchos de nosotros. Y el antes pasado, el pastor David también lo mencionó en su prédica, en su sermón. Así que vamos a leer primero y vamos a orar y después voy a dejar aquí a nuestra predicadora. Después continúo yo. Señor, queremos esta mañana leer esta palabra que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará o nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nueva fuerza, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Amén. Voy a leer también, esta es una Biblia parafraseada de el pastor, en una Biblia que se llama El Mensaje en español, es de Eugene Peterson. Entonces él dice así, este mismo 23, 1 al 3, Dios es mi pastor, no necesito nada. Me has acostado en prados exuberantes. Me encuentras estanques tranquilos para beber. Fiel a tu palabra, me dejaste recuperar el aliento y me envías en la dirección correcta. Amén. Qué bueno, ¿eh? Vamos a orar. Señor, gracias de la mañana te damos por lo que tú vas a hacer, Señor, en medio de nuestro corazón, el centro de nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta familia. Gracias, Señor, porque tú extiendes tu reino en todo lugar. Es increíble ver, Señor, lo que tú estás haciendo. Aún en los rincones más apartados de nuestro país, en pequeñas iglesias que se están levantando. Y ahora bendecimos también al cuerpo de Cristo en general. No tan solo a nuestra familia de la Viña, sino también al cuerpo de Cristo, todos los que están hoy día adorando y alabando tu nombre. Señor, tú les has enviado a cada lugar para llevar tu reino. Gracias, Padre, por esto. Y Señor, inspira esta palabra en nosotros. Llena nuestro corazón. Bendice, Señor, todos los que están aquí y algunos que han llegado hoy, Señor, quizás con una expectativa porque quizás no había esperanza. Pero hoy, Señor, tu palabra nos habla de esperanza, nos habla, Señor, de expectativa, nos habla de descansar en ti, de disfrutar, Señor, la comunión contigo. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo acá una vieja Biblia que me encanta. Todo el mundo me la ha tratado de, no de robar, pero me la haga, pastor, ¿por qué no se compra una nueva? No, porque tengo acá apuntes, notas, y otros me la han tratado de quitar, esa es la verdad, también. Pero estoy firme con ella, ando para todos lados con ella, y le puse un sistema de seguridad, un GPS, para saber dónde puede estar esa Biblia algún día. No, es tremendo. Y otro, este es mi sponsor, me han retado toda la vida, me reta allá, tengo unas hermanas y hermanos que son nutricionistas y me retan siempre, pero bueno. Pero esta bebida ha sido el sponsor de John Wimber hasta la fecha, así que estamos bien. solo para animarte, si tomas esta bebida, no hay ningún ejecutivo de la Coca-Cola acá que hable conmigo al final del día. Necesito hacer, tener canje, algún tipo de canje con ellos, pero bueno. Bueno, esta mañana ha sido tan especial el tiempo de adoración, ha sido tan increíble hablar del amor de Dios, hablar de tantas cosas, pero esta mañana el Señor nos lleva a este punto, al Salmo 23. Se ha considerado este Salmo tan especial que se han escrito muchos, muchos comentarios, libros, etc. Hay uno en especial muy antiguo y que el pastor Roger, que, fundador de esta iglesia, le encanta, que se llama La psiquiatría de Dios, porque el autor, Allen es su apellido, muy antiguo, debe tener 40 años. ¿Cuántos años tiene el pastor Roger ahora? Él lo aprendió en la escuela dominical, imagínense. Entonces, este libro habla del Salmo 23 como un trato de Dios a nuestra alma, a nuestro corazón. Es increíble. Y el Salmo 23 es eso, es un trato del Padre, es un regalo de Dios en una figura increíble que solamente David podía entender. El rey David, que había sido un pastor de ovejas. Por lo tanto, el escrito, yo creo que exprime esa experiencia y pone de relieve para nosotros hoy día y en este tiempo que esta iglesia está siendo llamada. Así que una clave para entender por qué Dios ha estado llamando a esta iglesia al descanso y al reposo. Por supuesto que este sentido de esta palabra del descanso y reposo tiene su origen en el hebreo y en el pueblo de Dios, que fue llamado al descanso, a reposar, tal como Dios lo hizo. La palabra hebrea sabbat o shabbat significa descansar, parar, tomar una pausa, dejar de hacer. El origen del día de reposo que aparece en la Biblia se remonta a la creación. Dios mismo, y esto lo compartía en algún momento David en una de sus predicaciones, Dios mismo, después de 6 días de arduo trabajo, imagínate cuando te hizo a ti y a mí, o sea, al hombre y a la mujer, esa sí que es pega, ¿sí o no? ¿O no? Bueno, yo realmente me compadezco de Dios, cómo hizo esta creación, pero después le anduvo medio fallando. Pero bueno, dejémoslo ahí, esa es otra predicación, para otra, David, voy a hablar de eso. Pero Dios reposó el séptimo día de toda la obra que Él hizo, Génesis 2:2. Simplemente dejó de hacer lo que Él estaba haciendo. El pastor David, vuestro pastor, ha estado enseñando acerca del descanso y la intimidad, además de algunas cosas prácticas. Me encantó esos 6 puntos prácticos que él compartió hace 2 domingos atrás. ¿Se acuerdan algunos? ¿Estaban acá? ¿Sí? Era antes de la fonda, así que espero que se acuerden. Así que él compartió algunas cosas prácticas, pero hizo una referencia a Mateo 11, que me encanta, donde Jesús nos invita a descansar. Dice que descansemos en Él, que Él alivia nuestra carga, que Él alivia nuestra alma, nuestro corazón, tan presionado, tan angustiado, tan, a veces tan triste. También Jesús tomó el tiempo durante su ministerio, y esto fue la del domingo anterior a la del pastor Alejandro. Es que yo lo sigo a ustedes en las redes por todos lados, en realidad soy fanático. Entonces, ahí estaba el pastor David hablando de este Mateo 11, donde Jesús toma el tiempo para descansar, pero también dice, Jesús tomó tiempo durante su ministerio, ¿saben para qué? Para retirarse y orar. Y lo hizo en forma frecuente, como que se autoimpuso a hacer esto y nos invitaba a todos a hacerlo. ¿Cuántos lo están haciendo ya? Los invitaba a esos retiros, no esos retiros de 3 días para ir se van a la playa. Está bien, si puedes ir a la playa, anda, pero toma ese tiempo especial para estar con el Señor, para disfrutar. Así que después el pastor Alejandro, el domingo desde el streaming, ahí yo lo vi, estaba hablándonos de Hebreos 4. ¡Qué cita magnífica! Hebreos 4 es donde Dios propone un día para entrar en su reposo con el propósito de descansar, pero profundizar en una relación con el Padre. Así que todos ustedes pueden revisar estas predicaciones de hoy, vuestros pastores, y van a entender un poco más. Esta mañana Dios nos, nuevamente nos trae a esta realidad del descanso y el reposo. Nos invita a descansar. Y a través del Salmo 23, el rey David lo que está haciendo es que empecemos a entender más y más acerca de este espacio de descanso. Y quizás para nuestros tiempos, y estando en pleno siglo XXI, probablemente, la figura de un pastor y un rebaño suena casi como algo romántico, bonito, qué lindo, pasamos por el campo, la ovejita y toda la cosa. Pero para el rey David, la imagen de un pastor, incluso referenciando al Padre, pero también mostrando a Jesús como el buen pastor para nosotros, es algo mucho más profundo. Un pastor que de verdad, a lo mejor para nosotros con estos tiempos, quizás ni siquiera despierte una inspiración en nuestra alma. Está bonita la imagen, ¿eh? El pastor y las ovejitas. Pero ¿sabes qué? Que sin embargo yo creo que no hay otra generación como la actual que esté más necesitada de la figura de un buen pastor. No hay otra generación. Venimos saliendo de la pandemia, el estrés de la vida, las tensiones, las economías, que las inversiones bajan, que el IPC sube, que mil cosas, todos los días. Luchamos con eso, no tan solo aquí, querida familia, en todo el mundo. ¿Amén? En todo el mundo. Así que puede que a lo mejor esta palabra que David está diciendo no tenga mucho sentido, pero esta generación necesita de un buen pastor, que además este buen pastor nos invite al descanso. Los problemas que individual o colectivamente enfrentamos son causa a veces de estrés, de tensión, de ansiedad, de depresiones en nuestras vidas. Probablemente esto es una imagen alarmante. La humanidad busca y necesita un refugio, un lugar donde ir, no solo físico, sino un lugar donde pueda ir tu alma y encontrarse con tu papá. Me encantó esa canción final, que amamos a ese papá tan increíble, ese Abba Padre que lo ansiamos desde nuestro corazón, lo deseamos profundamente. La humanidad toda necesita hoy un refugio, un lugar que pueda refrescar su alma y permita descansar sus almas. Que llene el gran vacío, como decía un gran evangelista en los años 60, que cada persona tiene un gran vacío en el corazón que solo puede llenar Dios. Y estas generaciones son, espectadores en primera fila del gran problema de las sociedades en el mundo. Algunas ya casi como que vienen de vuelta, pero vivieron este impacto de la soledad. De la soledad. Así que imagínate el rey David hablando en este salmo. Pero junto con el descanso hay una invitación del Padre para orar y meditar y permitir que Él construya en nosotros un santuario en nuestro corazón. Y esta mañana yo quiero dejar a mi esposa, Ruth, que nos va a hablar de este punto tan interesante que habla de orar y meditar.
Sí. Gracias. Gracias por invitarnos. Nos sentimos muy honrados de ver a estar en la familia. Somos familia. Y este tema para mí en forma especial es un... Ya no tengo la palabra, como ya no es regalo, es algo mucho más profundo, porque ha transformado mi vida el hecho de buscar estos tiempos de descanso, de reposo y de intimidad. Estoy en el proceso, pero es algo que me apasiona. Estoy tomando un grupo Vida de la iglesia que tiene que ver con el libro que quiero compartir un poquito con ustedes. Es un autor que se llama Richard Foster y tiene un libro que se llama... ¿se me olvidó? Estoy nerviosa un poco ya. No importa, Santuario del Alma. Santuario del Alma. Y sabes que él es un antiguo teólogo, creo relacionado con Wimber también en algún momento, inspirando a estos temas de las disciplinas espirituales. Pero quiero compartir contigo, en relación a lo que está compartiendo mi esposo, cómo la oración y el aprender a orar y a meditar en Dios es algo extraordinario. Mira, la oración meditativa, que es lo que yo he estado un poquito en esta disciplina, es crear un espacio emocional y espiritual que permita que Dios construya en nosotros un santuario íntimo en el espíritu. Esta expresión es muy interesante porque está sobre esta palabra de Efesios 2, 21 y 22, que ahí está. Dice, en quien todo el edificio, este edificio, tú, yo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, esta definición de la oración meditativa que yo les decía es crear un espacio emocional y espiritual que permita que Dios construya un santuario íntimo en nosotros. Este crear tiene el sentido de una búsqueda intencional. Así ha sido para mí, una búsqueda intencional. Porque ¿sabes qué? Si nosotros no buscamos intencionadamente, nos quedamos con el ruido que tenemos. Tenemos mucho ruido hoy día, se han dado cuenta en las calles, en la sociedad. Uno va al centro médico, no sé, a donde tú vayas, y la gente está hablando, 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 con necesidad de expresarse. Ese es un tipo de ruido externo, pero también nosotros tenemos un ruido interno muy fuerte, que ahí está ahora, ahí está con nosotros, lo que tengo que hacer, lo que me falta, lo que me cuesta, y estamos pensando todo el rato. Y Dios nos creó con una mente, gracias Señor, que podemos pensar, ¿cierto? Podemos reflexionar, tomar decisiones. Pero cuando hablamos de conectarnos con el Dios verdadero para escucharlo, necesitamos ejercitar el silencio. Este silencio interno que nos cuesta, no sé a ti, a mí me cuesta mucho. Hacer el ejercicio a veces es medio cómico. Yo le contaba al grupo que cuando empecé a hacer estos ejercicios hace unos años atrás, yo hacía todo un proceso. Ponía un asiento que me gustaba, un lugar rico, tranquilo. Algunos se llevan su café, no sé, como tú quieras. Pero yo empecé, y es cómico, pero yo sé que me va a entender quizás uno más que otro. Comencé, ya dije, Señor, mi tiempo contigo, y empecé a esperar. No me di cuenta cómo estaba ya en la cocina, en la lavadora, echando ropa. Dije, pero ¿qué estoy haciendo? Si yo había dicho... ¿Y sabes qué? Me costó mucho, porque constantemente nuestra mente gobierna tanto nuestro hacer que ya yo estaba otra vez haciendo otras cosas. Y el Señor me decía, ven, tranquila, esto es parte del proceso. Así que volví ahí a mi lugar hasta que fue desarrollándose la disciplina. Pero es algo que nos cuesta porque aquí tenemos esta guerra moviéndose, ¿no es cierto? Tenemos tanto, tanto que decir, Señor, quiero llevar cautivo todos esos pensamientos bajo la obediencia de Jesús. No es fácil, pero sí se puede. Podemos, tenemos que intentarlo. Entonces, nosotros estamos escuchando a Dios porque Él no deja de hablar, Él no deja de enseñar y no deja de actuar. ¿Sabías eso, cierto? El Señor no deja de hacer lo que es porque Él es soberano y cuando Él dice que va a hacer, lo hace. Y así ha sido a través de la historia. Si tú miras tu propia historia, no importando que estés por primera vez aquí, hay una historia que donde el Señor te decía, ven, mira, quiero estar contigo. Entonces, aprender a meditar en las Escrituras, que es parte de la meditación de la cual estamos compartiendo, es también escuchar la palabra de Dios y dejar que ella nos instruya y eche raíces en nosotros. Es un arte que debemos aprender, familia. ¿Sabes que la tarea de la iglesia es escuchar la palabra de Dios? Esa es nuestra tarea como iglesia. Y la palabra de Dios es el alimento que necesita nuestra alma. Nosotros nos amamos, nos gusta estar juntos, es rico, ¿cierto? Pero hay un proceso que tiene que ver con escuchar a Dios, escuchar su palabra para que nuestras relaciones sean mejor. Ahí vamos a ir un poquito más. Pero hay dos palabras hebreas que me encantan, que nos informan y nos enriquecen para, profundamente, ¿eh?, para que nuestra comprensión de la oración meditativa tenga más sentido en el significado de meditar, que se llama Haga y Siash. Haga y Siash son dos palabras, pero tienen el mismo sentido meditar, que es como un susurro, un murmullo. ¿Qué hacen las palomas? Hacen como un ruidito, ¿cómo se llama? Bueno, pero eso es el sentido de meditar. Otros autores han dicho la vaquita rumiar la palabra, ¿eh? Pero es el hecho de que nosotros podemos entrar un poquito más profundo en esta relación con el Señor al comprender. Josué 1:8, no está ahí, pero yo les comparto, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está en él. Y aquí se relacionan dos palabras, así como haga y siach, se relaciona quietud con acción. El Señor no nos manda a estar quietos sin movimiento. La quietud es una quietud con acción. ¿Pero sabes cuál es la acción? Obedecer, algo que nos cuesta mucho. Escuchar para obedecer. Ese es el sentido, familia, de que cuando buscamos esta oración más profunda con Dios, no es tan solo para qué rico Dios me habló y mañana estoy ya haciendo, tú sabes, lo que no me hace bien. El Señor quiere que escuchemos para obedecer y también escuchemos para otros, pero escuchemos la voz de Él. Entonces tenemos fundamento bíblico para la meditación. Dice el Salmo 119:15, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Me encanta, porque ¿sabes qué? El Señor pareciera que nos ha dado todo listo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decir, lo recibo, lo tomo y corro con esto, como decía hoy día la adoración, vengan y corran. Entonces, otro salmo importante como fundamento bíblico para la meditación está en el Salmo 19:14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía, redentor mío. Esto provoca la relación que tenía David con el Señor, una especial intimidad, palabras de afirmación, palabras de aprobación. Así que quietud está también relacionada con este silencio. Y este silencio, familia, es un silencio que nos trae bendición, nos trae beneficio. Dice, estad quietos y conoced que soy Dios. Entonces, hay algunos beneficios que no nos gustan mucho y que a mí me apasiona, pero también me cuesta. Se llama la transformación de nuestro corazón, la transformación del carácter, la obediencia a la palabra. Estos son beneficios que trae el tiempo que nosotros pasamos en intimidad con Dios. No es tan solo orar por orar, es porque hay cosas que Dios tiene que tratar en lo profundo de nosotros. No sé tú, pero yo vengo de una historia de mucho quebranto, donde yo tuve que aprender a quedarme quieta para que el Señor sanara mis heridas. Porque ¿cómo lo haces cuando llegas a la clínica, al hospital? Te dicen al tiro, a la camilla. Y ahí te quedas ahí. Y comienza el trabajo, ¿cierto? Y te dicen, no se mueva, tranquila. Es más, si estás muy mal, te ponen algo para que te quedes ahí, para que puedan trabajar en ti. Bueno, el Señor también nos manda esa quietud también para escucharlo en silencio y hacer su transformación en nosotros. Entonces, este es un ánimo. Hay algunos que tienen un carácter muy impulsivo, o a lo mejor eres demasiado, no, es que aquí conmigo no pasa nada, yo soy muy piola. Bueno, en el tiempo de la oración meditativa, el Señor ordena nuestra vida. ordena nuestro carácter, quita la impulsividad, aunque Él nos hizo de una forma, con, yo siempre digo con un ímpetu, yo tengo un ímpetu peligroso, pero que he tenido que ponerlo en el equilibrio y en las manos de Dios tiene un sentido. Así que les animo con los beneficios que significa tener tiempos de oración meditativa, un carácter apacible para tomar decisiones en Dios y no a la manera de mía, ¿cierto? Porque nos pasa, relaciones saludables y sobre todo una vida fructífera. Si te sientes seco o seca a veces, ya no pasa nada conmigo, entra en esta intimidad. Decide hacer una vida disciplina de oración. Se puede, no es fácil, pero hay que decidirlo. Todos los días podemos decidir. Bueno, sigue el pastor con la otra parte.
Gracias, Ruth, con esta palabra tan increíble. Sabes que yo tengo una experiencia tan fuerte con esto de... me acuerdo de tu enseñanza, querido pastor, cuando hablabas de forzar este tiempo de quietud, de silencio. Y decías tú, busca un lugar, cualquier lugar, una plaza. Y te recordabas cuando en los inicios de esta iglesia el pastor Roger enseñaba sobre esto de buscar el tiempo a solas con Dios. Era un lenguaje entre muchos de los que partimos en la iglesia, el tiempo a solas con Dios, el lugar secreto que aprendíamos en la escuela dominical y todo eso. Yo trabajé por 21 años en un banco, no voy a decir el nombre para que nadie pifie, ya. Y plantamos dos iglesias con mi esposa en ese tiempo bivocacional. Y habían días, queridos, que eran terribles. Y yo tenía un jefe ayatola, ayatola las cosas malas, y me estresaba. Era un sufrimiento increíble. Y a veces era. Y yo tenía un pelotón ahí, un pequeño regimiento a mi cargo, ahí con unos chicos que eran todos jóvenes y todos muy divertidos. Y me decía, jefe, jefe, está tenso, está tenso. Y yo le decía, sí, tranquilo. ¿Y sabes lo que hacía yo? A la vuelta de la oficina, en el pleno centro de Santiago, habían dos iglesias católicas, la Merced y otra que estaba ahí en Agustina. Y yo me iba a esa iglesia. Y como están, y estaban abiertas para orar, para meditar, yo me sentaba atrás, solito ahí, y tomaba mi tiempo a solas con Dios. 10 minutos. 10 minutos. Y era increíble cómo el Señor traía refresco a mi alma. Así que no importa el lugar, querida familia, no importa el lugar, tienes que encontrarlo, tienes que intencionadamente buscarlo. Y en el número 2 de estos puntos que quiero compartir contigo, y me va quedando poco tiempo, así que voy a hacer lo más rápido posible, voy a pedir que allá avancen un poquito en el slide, por favor, chicos. Número 2, bueno, el número 2 tiene que ver con este salmo que leímos al inicio, el Salmo 23, dice... Debemos saber que tenemos un pastor que cuida de nosotros. Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. No importa cómo tú lo leas y en las versiones que lo leas, pero tenemos un pastor que cuida de nosotros. Querida familia, tú tienes un pastor que cuida de ti. Amén. Si tú estás por primera vez aquí, yo quiero animar tu corazón, porque a lo mejor has vivido en la desesperanza y en el desamparo. Pero Dios no se olvida de su creación. Y más aún, no se olvida de sus hijos e hijas. Así que tenemos un pastor, dice este salmo, que cuida de nosotros. Juan 10:14 nos habla de que Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Así que cuando estés en el momento más oscuro de tu vida, yo quiero decirte esto, en el momento más difícil, más tenso, más, no sé cómo decirlo, más, ¿cómo dicen los jóvenes? Pero terrible o brígido, ya, brígido. Ahí quiero decirte algo. Tu pastor, el Señor, da la vida por ti. Amén. da la vida por ti. Él nos llamó a sus caminos, nos trajo la salvación a nuestra vida, nos conoce. Él suple todas nuestras necesidades. Por eso dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tiene una provisión abundante para nosotros. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A veces tenemos necesidades mucho más profundas que las de nuestro propio cuerpo o necesidad física. Pero quiero decirte que el pastor de los pastores puede satisfacerla en lo más profundo. Por eso que el ejercicio que el Señor nos llama esta mañana a través del rey David en este Salmo 23 es a considerar a Dios en tu reposo, en tu descanso. Y ya vamos a ver un poco más de esto. Siempre es alentador saber que Dios conoce toda y cada una de nuestras circunstancias, todas y cada una de nuestras dificultades. Así que si tú piensas que has vivido anónimamente delante de los ojos de Dios, yo quiero defraudarte esta mañana y decirte no. Fuera ese mito de tu vida. Tú no has vivido en el anonimato para Dios. No vives en el anonimato para tu Padre Celestial. Él sabe y tiene en cuenta todo lo que tú necesitas. Todas las cosas que estás atravesando hoy mismo en tu vida. Él está al tanto como buen pastor para cuidar de nuestra vida. El punto número 3 dice que nos invita, de este salmo, nos invita a descansar. En la parte, el versículo 2, la parte A del versículo, la primera parte dice, en verdes pastos me hace descansar, me hará descansar. Hay distintas versiones. ¿Qué significará esto, Señor? Que no tan solo eres nuestro pastor, que provees de todo, pero ahora me dice que me haces descansar en verdes pastos. Todos tenemos la imagen del verde pasto, ¿no es cierto? Yo, en realidad, si me acuesto en un pasto verde, me tengo que tomar como una caja de alergénicos, porque quedo mal al tiro. Huelo el pasto hasta cuando el jardinero corta el pasto, me da alergia. Pero bueno, yo soy un caso único, especial, el Señor me hizo así, fallado, así que quédense tranquilo. Pero siempre nuestra mirada hacia un verde pasto es como un, no sé, como recrear el alma. No sé si te pasa algo así rico, como, wow, qué bonito. Vas en carretera o en algún lugar y ves verdes prados. Qué lindo. Los que son sureños pueden disfrutar de esto. Los de acá de Santiago, a lo más una muralla pintada verde, pero bueno. No, pero tenemos el parque aquí. Así que el Señor, cuando habla de estos verdes pastos, incluso la otra vez escuchaba a una persona que hablaba de este Salmo 23, y decía que el pastor que cuida las ovejas en el tiempo de que se escribió el Salmo, y David lo conocía profundamente, él tenía un cuidado tan especial de que llevaba siempre a las ovejas a un lugar para comer el pastito, pero uno miraba y era puro desierto porque bajaban por escarpadas colinas y todo, y las ovejitas bajando, pero el pastor sabía que entre cada piedra había un musguito que crece, y hasta el día de hoy crece allá, en el desierto, y el pastor está pastoreando y las ovejitas agachaditas comiendo pedacitos de pasto se saciaban con esto. Entonces la imagen de un verde pasto prado es como confusa para nosotros si mira en el tiempo en que David escribió este salmo. Pero no, tiene que ver con la provisión de Dios. Tiene que ver con que no tan solo Dios nos cuida, sino que nos provee. Tiene que ver que está preocupado de nosotros. Cuando hablamos de lugares de pastoreo, David está hablando de que es el lugar donde el Señor tiene una provisión para nosotros. Así que familia, un secreto. Cuando estamos siendo invitados al descanso y al reposo y el Señor nos dice, más encima, en lugares delicados te llevaré de verdes prados, está diciendo, sé que tienes problemas en tu corazón, en tu alma. Tómate este tiempo porque yo me voy a preocupar de dar lo que tú necesitas en ese momento. Así que si tú quieres como, no sé, tener este bonus track de irte a un lugar y descansar, ya voy a descansar, estoy cansado, el 18 me dejó para ir para la historia, 5 días de fonda, no sé. Supongamos que dijera eso. Aún así, el Señor dice ya, ok, pero quiero tratar con tu corazón. Quiero que me conozcas en esa intimidad. Yo voy a proveer para ti. Tómate el tiempo, conóceme, disfruta. Nosotros tenemos, bueno, mi esposa y yo tenemos un consuegro, que es el suegro de mi hijo Sebastián, que es, él es criador de ovejas en Estados Unidos. Y resulta que una vez estábamos allá y él hace una rutina de alimentar sus ovejas en los prados que tiene y todo. Y ponía una cerca, entonces las ovejitas iban, salían y comían en ese prado. Y de repente veíamos que las ovejas como que se inquietaban. Y él decía, no, lo que pasa es que saben que el próximo prado que está allá al lado, que tiene un pasto un poco más largo, lo van a disfrutar. O sea, como lo que viene es mejor. Y él movía la cerca y la ponía hacia allá. Las ovejas corrían a comer ese prado verde súper rico y era un disfrute. Y pude entender esto. Pudimos. Ruth tuvo otra experiencia. Para la próxima vez tú las cuentas. Ya. No puedo irme porque me queda poco tiempo. Señor. Y resulta que pude darme cuenta cómo disfruta. Cómo, ¿por qué el salmista tomó este espacio para decir, en verdes pastos me haces descansar? Porque es allí donde el Señor va a tratar. El descanso en el Señor es una invitación a detenernos, dejar hacer. Dejar el ritmo ajetreado que tiene. ¿Cuántos de ustedes tienen ritmo ajetreado? No, si no importa, levante tus manos, si no, no vamos a hacer. ¿Cierto? Cansado, estresado, tenso, jefes que uno quisiera. Yo algunas veces tuve ganas de darle un café con algo a mi jefe. Pero algo así como que durmiera nomás toda la tarde y no me molestara. Y se repusiera como a las 6 y se fuera para la casa. A veces lo tuve, pero nunca pude hacerlo. Gracias, Señor. Pero a veces el Señor nos ha estado invitando todo este tiempo a vivir, a dejar este ritmo tan ajetreado. Pero ¿sabes qué es lo que hay detrás del descanso? Aparte de lo físico, de lo mental, es una prerrogativa que tiene Dios siempre con nosotros. Es la intimidad, a vivir una intimidad con Él. En ese lugar solo donde no hay nadie que te hable, no sé, el murmullo de un río, aunque sea el río Mapocho, no importa, pero hay murmullo. Y un árbol que se mueve donde sea, disfrútalo, disfruta ese tiempo con Dios, disfruta la quietud, pon tu mente en la obra maravillosa del Padre, disfruta su paz, como dice este salmo en esta parte, en verdes pastos me haces descansar. El punto número 4, que es la parte B de este versículo del 23:2, dice, junto a agua tranquila me conduce. Quiero decirles algo. Yo sé que ustedes son una iglesia intencionada en buscar la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? Y intencionadamente en buscar el momento para disfrutar de su intimidad. Y entonces, en este salmo, el Señor, yo creo que les grafica, porque dice, junto a aguas tranquilas me conduce, me lleva. Y esa es la quietud, querida familia, iglesia. Esa es la quietud donde se manifiesta su presencia. En la Biblia, las aguas representan el Espíritu Santo. El agua representa el Espíritu Santo. Probablemente, no tan solo lo que estaba pensando el rey David, sino lo que estaba pensando Dios para inspirar este salmo. Las aguas representan el mover del Espíritu Santo suave e íntimo para todos nosotros, ayudándonos. Por eso que la palabra de Espíritu Santo en el griego es paracleto, que es alguien que ayuda, alguien que te sostiene. Es el Espíritu Santo que nos lleva. ¿Y sabes? ¿Cuántos han estado frente a una laguna o algo de agua? No, no, que quietas, que no tienen movimiento, no tienen vida, sino más bien algo calmo, en paz, incluso a veces en el mar. ¿Alguno tiene esa experiencia o estoy hablando puras lecciones? Amén. Ya, ok. Al menos hay como 5 que han visto eso, pero gracias, Señor. Pero ¿sabes qué pasa? Yo no sé si has visto esto. Esto le pasaba a las ovejas. Porque las ovejas llegaban a ese lugar a tomar agüita. Y adivina qué veían las ovejas. Veían dos cosas. Veían su rostro y veían el cielo reflejado en esa agua. Cuando el Señor dice que nos lleva junto a tranquilas aguas, aguas tranquilas, lo que nosotros vemos, como dice el Espíritu Santo, así como mirándonos en un espejo, dos cosas. Vemos reflejada nuestra alma, nuestro corazón, y vemos el cielo, desde donde viene nuestro socorro, dice su palabra. Increíble. Haz este ejercicio un día. Por último, si no tienes laguna, en una fuente con agua, mira y mira tu rostro. Bueno, un espejo también sirve, pero esto, el ejercicio con agua, que para ir con el Salmo 23. Entonces, ¿vas a ver reflejada tu alma? ¿Has escuchado esta expresión cuando dice, se miran al espejo? No voy a decir quiénes, pero hay personas que se miran, oye, que estoy destruido, estoy deteriorado. ¿Sí o no? Algunos lo hacen. Yo siempre les digo, mira, todos hemos sido último modelo alguna vez. Así que busca una foto de cuando eras guaguita y vas a ver que eras lindo. Porque acuérdate que tu mamá es la que te decía, qué lindo el niño, qué lindo mi hijo. Entonces uno se quedó, yo me quedé con eso por lo menos siempre. Hasta el día de hoy creo en eso. Pero ¿sabes qué? Aguas de reposo, donde puedo ver mi alma, donde puedo ver el cielo, donde puedo saber de la provisión. Pero provisión, sobre todo, es el lugar donde Dios refrigera nuestra alma cansada y desfallecida. ¿Te has sentido desfallecido alguna vez? Así como era, no puedo más, Señor. Estoy mal. Estoy cansado. Y ese, como ese cansancio, que no es un cansancio físico, a veces podemos resistirlo, pero es un cansancio del alma, del corazón. Habiendo sufrido muchas cosas, habiendo tenido momentos difíciles en la vida. Y el Señor nos dice, junto a aguas tranquilas o de reposo, nos conduce, nos lleva. Por eso que hay beneficios con esta quietud, este descanso, familia, esta invitación que hace el Padre para nosotros y que hace a esta iglesia. Quiero terminar diciendo lo que dice el Salmo 23 en el versículo 3, que lo vamos a ver ahí, que es el punto número 5. Dice, me infunde aliento, conforta mi alma, en otras versiones. Me infunde nueva fuerza, dice la NBI, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Confortar en el hebreo es restaurar. Y más aún dice que no tan solo restaurar, esta palabra confortar significa volver al estado original. Hay un viejo dicho, digo viejo dicho, no es para los que lo dicen son viejos, es un viejo dicho. Esas palabras se llaman arcaísmo, son voces o palabras que están en desuso. Entonces el viejo dicho dice que todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? ¿Han escuchado esa frase algunos? ¿Sí? Ok, gracias, Señor. Y la verdad es que siempre nosotros añoramos y deseamos esos buenos momentos, aún con Dios, esos buenos momentos. Y a veces nos sentamos y pensamos, ¿por qué he perdido todo esto? ¿Por qué no estoy sintiendo lo que he sentido siempre? ¿Por qué ahora estoy caminando a un ritmo distinto? La vida tiene ritmos. Y nosotros debemos encontrar el ritmo con nuestro Padre, con nuestro Dios. Así que el salmista pensó en esto y en este Salmo 23, en el versículo 3, dice: me infunde nueva fuerza, me da aliento. Eso significa, cuando tú estás cansado, cuando tú no puedes más, Él conforta tu alma. Así que es el trato de Dios. ¿Sabes qué? Esta palabra aquí es el trato de Dios a lo más íntimo y profundo de cada uno de nosotros. No hay algo más íntimo y más profundo en nosotros que nuestro propio corazón, que nuestra alma. Y Dios está diciendo: conforto tu alma, la vuelvo a reponer, la vuelvo a restaurar, la quiero dejar tal cual la tenías cuando disfrutabas de mi presencia. Así que el Señor nos está llamando a ese descanso con un propósito, con un sentido. Es el momento de corrección, de nuevas directrices para cada uno de nosotros. Mira, aquí los pastores, el equipo pastoral de esta iglesia puede enseñar muchas cosas y fantásticas y profundas e increíbles. Pero quiero decirte algo, que todo, todo parte por ti. Parte por cada uno de nosotros. Y si no tenemos la intención de buscar a Dios en intimidad y aún más de buscar en el descanso a nuestro Padre Celestial y escuchar como Ruth nos enseñaba, este silbo, este murmullo de Dios en la naturaleza aún va a ser difícil. Dios nos restaura y edifica nuestra alma y pone los pies. Cuando dice que este versículo dice: me guías por sendas de justicia, es como el Señor tomara nuestros pasos y sabe que andamos para el otro lado. Sí, esa es la verdad. Entonces, vamos para el sentido contrario en el que Dios quiere que vaya. Pero ¿sabes qué? Él te deja porque hay una libertad de voluntad para ti. Yo voy a ir para allá, no importa que aquí no haya escala, me tiro nomás. Dios me puede, mira, puede tener una misericordia conmigo ahí, si, en el suelo ya, cuando, porque porfiado, ¿no es cierto? Pero a veces nosotros estamos caminando en una dirección que Dios no quiere. Y este salmo está diciendo: me guía por sendas de justicia. No tan solo Dios está restaurando, entendiendo que es nuestra provisión y todo, sino que edifica nuestra alma y pone los pies en la dirección correcta. Me acuerdo cuando Alejandro y los... Pero que ustedes eran muy jóvenes, no nacían en realidad. Pero con Alejandro y Ruti, y ahí el equipo... No, dejemos a Alejandro y Ruti. No. Cuando con ellos, me acuerdo que lo primero que aprendí en discipulado fue el libro de Vida Abundante, muchos de ustedes lo deben haber hecho. Y en el libro de Vida Abundante a mí me da risa porque había una imagen de lo que significaba cuando uno se arrepiente. Y era, claro, la metanoia, pero el arrepentimiento. Y uno iba a un viejito de bigote, un monito, que estaba dibujado, porque no era, era un libro. Entonces el viejo de bigote iba para allá y decía arrepentimiento y se devolvía para acá, en la siguiente dibujo. Entonces yo siempre me quedaba, decía, oye, el viejo de bigote iba para allá y ese tuvo que devolver. Arrepentimiento. A veces Dios hace esto con nosotros. Vamos en la dirección equivocada y nos vuelve a la dirección correcta. Cuando dice aquí que nos guía por sendas de justicia, eso hace Él. Pero tiene que ir allá al fondo de nuestro corazón. ¿Sabes qué? La dirección de Dios cubre los aspectos morales y éticos de nuestra vida. Eso significa sendas de justicia. Y muchas veces nosotros quizás no caminamos en esos aspectos morales que Dios quiere que caminemos. Las sendas de justicia es porque el Señor nos lleva al punto de corregir aún nuestro caminar. Tener tiempo a solas con Dios, descansar en nuestro Padre, disfrutar de la maravilla, de su amor, de su provisión y disfrutar aún más de lo que Él tiene para nosotros en esa profundidad del descanso. Que puede partir, por cierto, por algo simple como sentarte y reposar. Tal como decía el pastor David hace unos domingos atrás, no importa el lugar. Busca a Dios con tu Biblia. Busca al Señor con su palabra. Yo quiero decir algo también, aprovechando, porque mire, como no sé, un mes más, ¿no? Dos meses, no sé. Pero siempre, voy a hacer una confesión muy sincera. Siempre se dice, hoy en las iglesias de la Viña no se enseña la palabra. A mí me dan ganas de ungirlo con, no sé, con aceite caliente o algo así. ¿Sabes qué? Somos un pueblo y una herencia. El mes de la Biblia va a terminar esto, es día septiembre, por si acaso, a los que son amantes de la palabra de Dios, como todos ustedes. Pero ¿sabes qué? John Wimber, el fundador de la Viña, él decía, el espíritu y la palabra. No solo espíritu, que es bueno, es fantástico, sino también la palabra. Porque la palabra satura nuestra mente. Y solamente un ejemplo, cuando Jesús fue llevado al desierto, lo que Jesús había aprendido, uno dice, bueno, que el Señor es el Señor, Dios es Dios y todo esto. Por favor, quedó como una muestra para nosotros. Todo lo que Él combatió en las ideas que el diablo quiso arrebatar el corazón de Jesús, de nuestro Salvador, Él lo hizo a través de su palabra. Escrito está. Somos viñas, somos un pueblo de la palabra. Amén. Para eso los grupos vida, los discipulados, las conexiones, comunión, interacción, apapachamiento, etc. Pero la palabra, cada momento, cada intención de conectarnos con nuestro papá, la palabra. Amén. Ama al Señor, pero también ama su palabra. Nunca te olvides de ella. Esto va a ser increíble para tu vida. Así que esta mañana quiero terminar diciendo que Él te alienta, Él infunde aliento, Él conforta tu alma. Hace unas, y conté como los predicadores son, yo soy profesor de homilética más encima, que nunca hay que decir esto, pero lo voy a decir ya. Esta es la última. Hace una, no sé, dos meses atrás estábamos compartiendo una palabra en la iglesia y el Señor me llevó a este Salmo 40, el del versículo 1 al 8, pero yo quiero que escuches esta palabra, estos primeros versículos voy a leer de una versión Reina Valera, pareciera, dice, yo puse mi esperanza en el Señor y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Sigue diciendo, me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cielo pantanoso, plantó mis pies sobre una roca, me hizo caminar con paso firme. Amén. El Salmo 23 está diciendo que Él nos guía por senda de justicia. Este Salmo 40 nos dice que nosotros podemos poner la esperanza en el Señor. Y lo más notable, que dice que Él inclinó su oído. Así que esta mañana yo siento que el Señor va a inclinar el oído al clamor de tu corazón. Amén. Sé que hay una tarea, tenemos que tomar el tiempo de descanso y todo esto, pero quiero que te quedes con esto, que Él va a confortar tu alma. Amén. Así que yo quiero que te pongas de pie para orar y si quieren venir acá, vamos a tener un tiempo de ministración porque el Señor está diciendo que conforta nuestra alma, que infunde aliento a nosotros y que más aún Él está poniendo su oído, inclinando su oído para escuchar la oración que desesperada quizás que tú tienes esta mañana. Porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nada nos faltará. Padre, ven esta mañana. Te invitamos, Espíritu Santo, que tú vengas, Señor, y satures nuestra alma, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo. te recibimos ahora. En esta quietud, Señor, te recibimos. Conforta nuestra alma. Conforta, Señor, nuestra alma. Infunde aliento. Sé, Señor, que tú estás escuchando el clamor y has inclinado tu oído a nosotros. Más de ti, Señor, más de tu Espíritu. Más de tu Espíritu. Más de tu Espíritu. Si quieres venir por la fe a estas aguas tranquilas que el Señor tiene para reflejar tu alma.
Gracias.
Para refrescar tus dolores.
Señor.
Para responder a tus necesidades.
Sí. Sí, Padre, pedimos la administración de tu Espíritu Santo esta mañana. Señora, oramos por cualquier forma de lucha en las mentes, Señor, cualquier enfermedad como depresión, ansiedad, momentos de mucha fragilidad también, pensamientos recurrentes en torno a baja estima, a miedos. Señor, oramos en el nombre de Jesús, tu sanidad, Señor, tu sanidad. Que estos tiempos, Señor, de recibir de ti también, Señor, son tiempos de sanar nuestro corazón, sanar nuestra mente y nuestro cuerpo. Ven, Espíritu Santo, ven, ven. Y yo siento muy fuerte que hay personas que luchan mucho con esta sensación ansiosa de anticipación. Es el... la idea, la anticipación, el adelantarse a eventos que no le hace bien a tu corazón, y siento que el Señor quiere poner su mano ahí, en ese lugar de, no sé, parece algo profundo porque tiene que ver con una historia, pero Dios está a cargo. Dios, el Espíritu de Dios está aquí. Más, Señor, más de ti, más sanidad. Sentía cuando Isaac estaba terminando de hablar al Padre, esa expresión muy fuerte, inclinando su oído a nosotros, diciendo: hijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pídeme. Y el Señor nos va a dar lo que necesitamos, quizás no todo lo que queremos, pero Él está aquí con su oído inclinado hacia ti, hacia mí. Sí, Señor, más.
Así que nuevamente la invitación a todos los que necesiten recibir del Señor, recibir oración. Yo sé que hay un equipo acá que puede ayudar a ministrar, así que ven con toda confianza. Nuestro Padre Celestial está aquí para traer a nosotros refrigerio, confortar nuestra alma. Ven al lugar que el Señor tiene preparado esta mañana, en este tiempo, en este altar de adoración. Ven a recibir más de Dios, más del Padre, más de ti, Señor.
sacia tu sed. En las aguas de tu espíritu ven a beber. En las aguas de su espíritu hoy sacio mi ser. Ven a beber. Las aguas de su espíritu sacia tu ser, sacia tu ser en él. Y hoy vengo a ver. Yo sacio mi ser en ti, sacio mi ser en ti, me siento a tus pies, junto a aguas de tu espíritu, tú confortas mi ser, tú confortas mi ser. Me siento a los pies, de las aguas de tu espíritu, ahí tú confortas mi ser. Escucho tu voz en el susurro de tu espíritu, guías mis pasos en tus sendas de justicia.
Cerrando este tiempo oficial de reunión, por si alguien necesita retirarse, pero quien quiera quedarse puede hacerlo. Creo que el Espíritu Santo hoy día nos está invitando a una vez más a un tiempo de descanso. descansar en Él. Así que gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la palabra que hemos recibido. Señor, atesoramos esta palabra en nuestro corazón y te pedimos, Señor, que dé fruto en nuestra vida. Queremos ser árboles plantados junto a corrientes de agua que dan fruto en toda estación, no solo por nuestro bien, sino que el bien de nuestras familias, por el bien de nuestros entornos. Señor, enséñanos a meditar en tu palabra. Enséñanos a permanecer en ti, Señor. Gracias por este tiempo de descanso que tú has abierto para nosotros, Señor. Sigue enseñándonos, Espíritu Santo, a caminar no más rápido ni más lento que lo que tú nos llamas a hacerlo. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada persona de esta iglesia. Yo bendigo a esta iglesia, que es tu iglesia, Señor, con tu paz, con el favor de tu voz, guiándonos, guiándonos, guiándonos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de